Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
El programa infantil de Radio Universidad de Autlán. Saludos también a quienes nos sintonizan los sábados en el 94.3 FM en Radio UDG en Ciudad Guzmán, así como por el 105.5 FM en Ameca. Mi nombre es Sayana y mis compañeros son Valeria,
Fernanda,
Joyce, Lucero.
Saludos a quienes nos integran el equipo del programa: Mariana Morán y Edgar Silva en la producción, Silvestre Díaz en los controles operativos, Elia Macías en la dirección. Teléfono para que se comuniquen con nosotros es 38-250-31, 38-265-32 y 01-863-8065.
Hoy en nuestro programa de niños iniciamos invitándoles a que contesten la adivinanza del día de hoy. Escuchemos.
Hago mi casita, tengo un pico traicionero y aunque soy muy pobrecita siempre estoy en el dinero.
La palabra del día de hoy es oxímoron.
¿Ustedes qué significa esta palabra o qué se imaginan que es y cómo la utilizamos?
Yo pienso que es otra forma de decir algo oxidado, pero otra forma de decir oxidado, que algo está oxidado, que no es algo que no es normal que esté oxidado, que esté de repente así.
Yo digo que es un tipo de palabra como de un tipo de metáfora, algo así.
Yo pienso que es también un tipo de metáfora o...
Bueno, no sé.
No sé.
Entonces escuchemos qué significa esta palabra.
La palabra del día de hoy es oxímoron. Consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión. Por ejemplo, un instante eterno.
En este momento vamos a nuestro primer corte de estación. Los teléfonos de Radio Universidad son 38-25031. 38-265-32 y en la línea sin costo para quien está en fuera de Oxlán es 01-800-633-8065. Vamos al corte de la estación. Corte.
Muy alto hago mi casita, tengo un pico traicionero y aunque soy muy pobrecita siempre estoy en el dinero. La respuesta correcta es el águila.
Del autor, Manuel Benítez Carrasco, Aquella lluvia buena. Aquella lluvia buena de cuando yo era niña. La mesa de camilla arrimada al balcón. El brasero encendido. Mi madre en su costura. Pegada a los cristales del balcón yo, llenándolos de niebla con mi vaho y escribiendo sobre ellos mi nombre muchas veces. Me divertía la gente corriendo por las calles. ¡Qué gustito en los pies del brasero encendido! Y una melancolía, todavía no estrenada por mí, se paseaba ser arriba, abajo, esperando a que yo cumpliera 20 años y pensara qué triste la lluvia sobre el mundo, qué mansamente triste. ¡Qué hermosamente triste la lluvia sobre el mundo! Un perro callejero cruzaba cabizbajo metiéndose en los charcos. Y yo hubiera querido darle el pan de mi cena y haberlo calentado al amor del brasero. Solo que el perro ignoraba mi caridad de niña y se perdía lejos detrás de los cristales. ¡Qué gusto de la lluvia! Y de no ir al colegio por culpa de la lluvia. Sobre la mesa juegos, revistas infantiles, pájaros y diablos. Y mi madre remendando ropa blanca. Muy blanca, ¿eh? Y muy remendada. Tanto que no podría saber qué tela era la tela original. Todo era un limpio y blanco remiendo tras remiendo. Y una conversación sin voz entre sus labios. ¿Ella sabría con quién? Puede que con mi padre, que no tenía trabajo. Puede que con la Virgen, pidiéndole trabajo. O con la panadera que nos fiaba el pan. Ella hablaba y hablaba, pero solo se oían el ruido de la lluvia, las chispas del brasero, un golpe de tijeras y pasos en la calle. Mamá, mamá, hoy no ha venido el de las aceitunas. ¿No ves que llueve, hija? Te canto su pregón. partidas, mira niña, las aceitunas. Y mi madre veía. Y el de los caracoles. A piedra gorda el cuartillo de caracoles. Y mi madre reía y llovía. Y seguía lloviendo por las calles del mundo. Su íntima tristeza y por sus alegrías. Mi madre era lo mismo que son todas las madres, como una mansa lluvia sobre nuestras cabezas, solo que ella tenía la lluvia por los ojos y miraba tan dulce que parecía el cielo. Eran sus ojos grandes y el cielo le cabía holgadamente en ellos. ¡Ay, la lluvia! ¡Qué risa! Una mujer rechoncha se cayó sobre un charco, pantorrillas al aire. ¡Ay, qué risa! Y dolor en la casa. Mi padre en su taller, en un mundo perdido entre clavos, martillos, garlopas y virutas. Y mi madre enfrascada en sus blancos remiendos, en sus economías y sus grandes suspiros. Y yo, junto al brasero, alegre por la lluvia, y de no ir al colegio por culpa de la lluvia, y riendo porque una mujer gorda, pantorrillas al aire, se cayó sobre un charco. Hoy cae la misma lluvia, mansa, tierna, dulcísima. ¿Qué pensará la lluvia de aquellas risas mías? Por el balcón resbala y me mira a los ojos. ¡Ya no te ríes! Y me pongo a llorar. Mientras, allá en el cielo, en su balcón glorioso, mi madre pespuntea un celeste remiendo en la capa de Dios.
Nosotros en el recreo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vivir, jugar y aprender.
¿El verano? Uh-huh. Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano y el sol y cosas calientes.
¿En serio? Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor.
No, pero a veces me gusta cerrar mis ojos e imaginar cómo sería si arribara el verano. A zumbar, dientes de león podré soplar y hacer lo que hace la nieve en el verano. Mi sed refrescar, mi nieve en la arena reposar y broncearme en calma en el verano. Veré la brisa estival que a la nieve alejará. Sabré lo que pasa al hielo cuando al sol está. Quisiera oír lo que todos dirán de ti, porque nadie habrá tan fresco en el verano. Intensos son el frío y calor, pónganlos juntos, así es mejor. En el invierno hay que estar abrigado, mas en el verano seré solo un...
muñeco de nieve feliz. Si algo pasa, me concentro en mi ilusión. Largos días bajo el bello sol y soltar batal y tocar ese azul. Y podrás hacerlo tú cuando haga por fin lo que el hielo hace en el verano.
Le voy a decir
que no se te ocurra.
Hoy en nuestro programa hablaremos sobre las diferentes actividades que podemos realizar en verano, así como contaremos con un invitado que nos hablará sobre la edición número 21 de los cursos de verano para niños en el CU Costa Sur. Bienvenidos. Para comenzar, ¿qué es el verano? Es una estación del año comprendida entre la primavera y el otoño. En el hemisferio norte se sitúa aproximadamente entre el 21 de junio, solsticio de verano. Yo en verano hago como me voy con mis abuelos a la playa para refrescarme o salimos fuera. Yo les recomiendo que vayan a lugares nuevos como a la playa o de visita con sus abuelos. El día de hoy contamos con el maestro Raimundo Landeros, jefe de la unidad de deportes del CU Costa Sur, que nos hablará más sobre en qué consisten estos cursos.
Gracias, aquí estamos pues, para brindar la mayor información para que se acerquen a esos cursos de verano.
¿Qué experiencia hay en trabajar con los niños de verano?
Sí, pues ya de hecho con esto son 11 años que estamos colaborando aquí con los cursos de verano y creo que ha sido una experiencia muy formativa, tanto pues para mí como para los niños, porque pues no terminamos de aprender, a veces aprendemos más con los niños, Entonces es una experiencia muy, 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 muy rica, ¿va? Trabajar con los niños, nos transmiten muchas, muchas cosas a los niños, ¿verdad? Y es una gran responsabilidad también, pero creo que nos gusta esto y hay que echarle muchas ganas.
¿Cuándo comienzan los cursos de verano CU Costa Sur?
Los iniciamos el lunes 10 ya de julio y la finalización es el día martes 25 de julio.
¿Quiénes imparten este curso de verano?
Ahorita vamos a contar con gente nueva de cultura física y deporte, ¿verdad? Porque si ves, pues el calendario de las escuelas primarias se recorrió hasta el día 18 y varios de los instructores que teníamos pues son también profesores de las escuelas de kinders de primaria y no hubo oportunidad de antes del 18. Pero ya contamos con gente nueva ahorita, gente que trae muchas ganas también de echarle ganas y también lo mismo, son licenciados en cultura física y deporte. Inclusive la profesora que está aquí de baile, Alejandra, es licenciada en cultura física y deporte. Nos iba a apoyar con el taller de baile y ahora nos va a apoyar también como instructora del grupo de niños de 11 a 12 años. Entonces pues ahora ahí va a tener doble labor para que sí nos eche la mano en lo de baile.
¿Qué novedades habrá en este curso de verano?
Sí, de hecho estas actividades, tanto deportivas como los talleres, pues son de carácter formativo en el niño, darles mayor seguridad, mayor confianza, que se desenvuelvan bien, ¿verdad? Y básicamente pues manejamos los talleres y los deportes.
¿Qué talleres y actividades habrá?
Pues en los talleres tenemos el de nutrición, gracias a la maestra Isa Carmina que nos sigue apoyando, son prácticas muy bonitas. Tenemos ecología con nuestro Salvador Hualcaba, que también ahora que tiene el huerto ahí, nos cita a los niños ahí, los dejamos todo el día. Tiene cosas interesantísimas, yo pues platicando con él, no pensé que hubiera tantas cosas tan. Y nos apoya mucho porque todos los niños se quedan ahí todo el día. Maneja dos grupos él. Tenemos radio con ustedes, que también es un apoyo tremendo cuando están ahí, les invita a los niños que los entrevisten. Tenemos difusión, dibujo y pintura, danza, música y baile. Música con él, que está aquí con nosotros, también es muy buen instructor.
¿Qué deportes habrá?
Y ya en los deportes, pues ahí los encargados son los licenciados en cultura física, que es voleibol, fútbol, básquetbol, béisbol, natación, taekwondo y gimnasia. Que les ha gustado mucho, mucho a los niños todas estas actividades.
En este momento vamos a nuestro segundo corte de estación.
El juego es
es universal, es decir, que las personas de todas las culturas han jugado siempre. Muchos juegos se repiten en la mayoría de las sociedades.
Bueno, los juegos tradicionales son aquellos que como su mismo nombre lo dice, van pasando de generación en generación y que no implica tecnología, que vienen desde los tiempos ancestrales y se siguen jugando todavía en la actualidad con menos frecuencia que como antes se jugaba, porque ya ahorita la tecnología pues los ha desplazado un poco y queremos rescatarlos. Los maestros de educación física nos interesa mucho rescatar los juegos tradicionales.
Nosotros los niños usamos el juego para descubrirnos, conocernos, conocer a los demás y a nuestro entorno. Los juegos nos preparan para la vida adulta.
Bueno, han cambiado las formas de jugar porque, como les decía ahorita, la tecnología ha desplazado mucho a los juegos tradicionales. Ya ahorita es más común ver a un niño en maquinitas, en la computadora o jugando Nintendo, que agarrar un trompo o un yoyo, y se va haciendo por eso más los índices de obesidad, y pues ya no hay tanta convivencia como había antes, anteriormente con los niños. Antes yo me recuerdo que jugábamos hasta 20, 30 niños en diferentes juegos, y ahorita pues casi el juego que tiene la tecnología es para uno o máximo dos. Definitivamente un juego tradicional. Es más, es mejor porque la convivencia fomenta mucho la convivencia entre otros niños y fomenta mucho la creatividad también de los niños.
Hola, soy Carla. Cuando eras niño, ¿cuál era tu juego favorito?
El Shanghai's.
¿Cómo se juega?
Se juega con, es un palito que se pone así en dos ladrillos, y con otro palito se avienta y lo tienen que capear los del equipo contrario, y si lo capean, pues ya se cambian de posición, y así hay otros golpes que se le da con el palito, y bueno, pues hay que hacer muchos puntos.
¿Otro juego favorito que te guste?
Las canicas, las chollitas, el chinchilagua, la matatena.
¿Cuál juego era el que menos te gusta?
Pues el resorte, porque era para niñas y a mí no me gusta el resorte.
Informó para el recreo Carla Joana Joy Ornelas.
Llámanos a Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
38-250-31.
38-265-32.
01-806-33-8065.
No te vayas, acompáñanos en el recreo.
Este
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El hambre. Crawfish and fish.
Continuamos. ¿En qué sedes se llevará a cabo?
CUC Sur y Parador de Capaya. Básicamente es eso.
¿El proceso de entrada y permanencia en el curso?
La movilidad es esa nada más. El padre de familia nos trae los niños aquí al CUC Sur, 8 de la mañana, y aquí mismo los recoge a partir de las 2 de la tarde. El servicio de transportes de la universidad, llevarlos y traerlos. El único días que se quedan es cuando ven ecología, pero es nada más atravesar la plaza así y que listo. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque sí es muy riesgoso movilizar ya niños fuera de aquí, ya a distancia, decir, de a una orilla donde hay otro tipo de donde podemos hacer actividades. Es mucha responsabilidad sacar niños en pequeñitos. Entonces realmente cubrimos todo aquí y creo que no hay la necesidad de moverlos a otro lado.
¿Qué servicios de cuidados son con los que se cuentan para llevar a cabo estos cursos de verano?
Sí, contamos de hecho aquí con la licenciatura de enfermería, con el doctor Palomera, que siempre hemos solicitado, y nos va a mandar cuatro personas de ahí de enfermería. Y el año pasado trabajamos con ellos, muy listos, muy atentos. Afortunadamente no hemos llegado a tener problemas fuertes. Niños que se resbalan, se caen, pero en un niño pequeñito una raspadura, por muy pequeña que sea, para él es gigante, ¿no? Entonces la gente nos van a echar la mano. Hoy nos va a mandar 4 personas también. Tuvimos contacto aquí con el profesor Luis Eugenio también de Protección Civil del CUC Sur, nos va a apoyar, y también con Protección Civil Municipal, con nuestro Ignacio Arroyo, también nos va a hacer visitas por ahí también. Entonces creo que sí tenemos un buen apoyo por parte de uno u otro en caso de una emergencia, que esperemos que no.
¿Qué edades pueden asistir los niños?
Manejamos niños y niñas de los 4 a los 12 años.
¿Qué costo tiene?
Y el costo es de 500 pesos.
¿Dónde son las inscripciones? ¿Y dónde podemos tener más informes?
Y las inscripciones están aquí en la coordinación de extensión. Teléfono 317-382-5010, extensión 57107 y 57034. Ya tenemos inscripciones, ya hay lugares, ya está empezando a llenar esto, ¿verdad? Entonces parece que vamos bien.
Gracias a nuestro invitado el día de hoy, el maestro Raimundo Landeros, jefe de la unidad de deportes del CUC Costa Sur, por hablarnos sobre los cursos de verano 2017 en el CUC Costa Sur.
Muchísimas gracias a ustedes, a todo su equipo.
En este momento vamos a nuestro último corte de estación. Los teléfonos de Radio Universidad son 38-250-31, 38-265-32, y la línea sin costo para quienes están fuera de Autlán es 01-800-633-8065. Vámonos a corte de estación.
Del huerto de Ramón estaba tomando el sol y vio cómo se acercaba un bichito con la casa a cuestas. La col le preguntó: ¿cómo te llamas?
Caracol.
¿Caracol? Pero si tú no tienes cara de col, no te pareces a mí en nada. La coliflor sí es prima mía, pero tú...
Col, sí nos parecemos. A los dos nos gusta vivir en el huerto. Nos gusta tomar el sol y nos gusta el agua fresca.
Pues sí, Caracol. Pensándolo bien, podríamos ser amigos. Es mejor lo que nos une que lo que nos separa.
¿Sabías que? ¿Sabías que?
¿Sabías que? ¿Qué es una estrella fugaz? Las conocemos como estrellas, pero no lo son. Las estrellas fugaces son en realidad pedazos de roca y polvo de asteroides y cometas, los cuales arden y se desintegran en la atmósfera al acercarse a la Tierra a toda velocidad. Tomados de la VIP, revisa, está muy interesante, yo.
A los niños desde muy pequeños les encanta bailar. Es escuchar música y ponerse a bailar. Enseguida su cuerpo empieza a moverse y el baile es una actividad que debemos fomentar porque es muy beneficioso para los niños, tanto desde el punto de vista físico.
El baile es una reacción innata de los niños. Una investigación reciente afirma que los bebés nacen programados para bailar. Tienen una predisposición natural al moverse al ritmo de la música, y que casualmente cuanto más sincronizan sus movimientos con la música, más les gustan movimientos por la provocación.
provocan placer y suelen ir acompañados de una sonrisa con la ventana añadida que se deja llevar y no siente ninguna vergüenza. La propia decisión les permite disfrutar del baile con mayor libertad.
Hola, soy Salvador y les voy a hablar de los juegos tradicionales. Una canica es una pequeña esfera de vidrio, alabastro, cerámica, arcilla o metal que se utiliza en diversos juegos infantiles. También se denomina así algunos juegos en los que se utilizan las canicas. Estos juegos son prácticamente universales y aunque existen muchas variantes, la esencia es casi siempre la misma: lanzar una o variar canicas para intentar aproximarte a otras o a agujeros. Cuando se gana, se suelen tomar las canicas del otro jugador o de los jugadores contrarios. Las canicas tienen una gran variedad de nombres alternativos. Además de canicas, les puede llamar boliches, bolitas, bochas o bolindres, pingos, polcas, chibolas, maras y garbinches. Estos varían según el país. Si bien no se conoce el verdadero origen de las canicas, su origen aparentemente se remonta hasta el antiguo Egipto y la Roma precristiana. En efecto, se han encontrado canicas presentes en la tumba de un niño egipcio alrededor del año 3000 a.C. En Creta, por su parte, los niños jugaban con canicas construidas a partir de materiales preciosos. En la antigua Roma era un juego infantil cuya popularidad se extendió hasta Edad Media. Otros materiales utilizados en la antigüedad son los huesos de aceitunas, avellanas o castañas. Hasta el principio del siglo XX, algunas todavía eran hechas de piedra, además de como elemento lúdico. Las canicas se han utilizado también en artesanías y como objetos de decoración.
Que tú me regalaste.
Quédate con nosotros en el recreo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
La leyenda del maíz.
Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban. No tenían maíz, pues este cereal tan alimenticio para ellos estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron. Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl.
Yo los traeré,
le respondió el dios. Quetzalcóatl, el poderoso dios, no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que empleó su astucia. Se transformó en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, marchó a las montañas. El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl la superó, pensando solamente en su pueblo y sus necesidades de alimentación. Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las dificultades. Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz y, como estaba transformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. Al llegar, entregó el prometido grano de maíz a los hambrientos indígenas. Los aztecas plantaron la semilla. Obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon. El preciado grano aumentó sus riquezas y se volvieron más fuertes. Construyeron ciudades, palacios, templos, y desde entonces vivieron felices. Y a partir de ese momento los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres, el dios que les trajo el maíz.
Las manualidades de reciclaje para niños. Las manualidades de reciclaje para niños es una forma lúdica y divertida de aprender a reciclar y reutilizar. Además, nos hará pasar un buen rato tanto los adultos como los niños.
¿Qué es lo que nos hace falta? Creatividad. Todos los demás lo encontraremos en casa. Os damos algunas ideas y propuestas de actividades de reciclaje para niños, pero al final lo más importante es en un equipo creativo capaz de dar a la imaginación y uso a los objetos que acaban en el contenedor. Materiales como hueveras de cartón, latas de conservas o los envases del detergente más ofrecen una gran variedad de posibilidades.
Materiales para manualidades básicas. Además de todo lo que debemos de aprovechar de los envases reciclables, necesitamos unos cuantos utensilios básicos: tijeras, pegamento de barra o cola loca blanca. Obligadamente, si queremos decorar nuestras creaciones, podemos emplear actuales purpurina o papeles de colores como
instrumentos musicales. Transforma los envases de ketchup en maracas. Una caja de zapatos y unas gomas de plástico se convierten en una guitarra. Una botella de refresco en una flauta.
Y miqueando.
El conejo en la luna. En el artículo anterior prometimos descifrar el misterio del conejo en la luna. ¿Qué pasa con el conejo? ¿Está de cabeza? Pues bien, vamos a resolver esta gran incógnita. Resulta que cuando observamos por primera vez a través de un telescopio, es común que la imagen se invierta, es decir, se vea la imagen de cabeza debido a que se utiliza lentes distintos. Para explicar por qué las imágenes se reflejan en forma invertida en superficies curvas, te invitamos a realizar este sencillo, divertido ejercicio. Sigamos los siguientes pasos. Necesitarás una cuchara sopera superficie cóncava, un lápiz, un espejo plano superficie convexa.
Palabras clave. Cóncava es una cúspide o superficie igual a la parte interna de una circunferencia. Convexa es la curva o superficie similar a la parte externa de una esfera o circunferencia.
Coloca el lápiz frente al espejo y comienza a alejar el espacio y acercarlo. Te darás cuenta que siempre se verá en posición correcta, aun cuando nos alejamos. 2. Ahora coloca la cuchara con parte interna frente a ti. Pon el lápiz y comienza a alejarlo y acercarlo. Observarás que la imagen se proyectará invertida, pero si acercamos
mucho el lápiz a la cuchara, la imagen se mostrará en la posición correcta. No es magia, es ciencia.
Dato interesante, cuando estamos en el espacio no existe arriba ni abajo, ni izquierda o derecha. Todo depende del punto de vista del observador. De cualquier forma, los astrónomos ponen lentes especiales para arreglar estos efectos y que las cosas no parezcan estar al revés.
Recomendaciones para hacer las tareas este verano. No se trata de tener a los niños machacados estudiando todo el verano, pero sí de una mínima organización de su tiempo que les permita no perder ese hábito de estudio ya, que ya han adquirido. Después de una o dos semanas de descanso, campamento, viaje a ver a los abuelos. Hay que intentar organizar unas rutinas diarias que ayuden al niño, además de su tiempo de juego, deporte, playa o piscina. Conviene que todos los días dedique un tiempo suficiente en función de su edad a repasar los conocimientos que ha adquirido durante el curso. El mejor momento es esa primera hora de la mañana después del desayuno y vestirse ya que están descansados. Es importante no recurrir a los mismos libros y materiales que se han utilizado durante el curso. Debemos evitar los deberes convencionales e interesar ser creativos y aprovechar la posibilidad que nos ofrecen en las nuevas tecnologías y nuestra disponibilidad de tiempo.
Bienvenidos a la sección mixta, donde hablaremos de chistes, fábulas, leyendas, cuentos y trabalenguas. ¡Empecemos!
A ver, una señora recibe una llamada que le dice: habla Lola, Lola que los ladrones. Ay. Yo estoy tomando café con Lame, Lame que la ametralladora.
XT.
¿En tu pueblo con qué agua se bañan? Con agua de la lluvia. Uy, por eso huelen a rayo. Un niño le pregunta a su papá: papá, papá, vinieron a preguntar si aquí vendían un burro. ¿Y qué le dijiste? Que no. Pepito. La maestra le pregunta a Pepito: Pepito, si yo digo fui hermosa, ¿qué verbo es? Pasado, maestra. Muy bien. Y si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación, maestra. El papá de Memín le pregunta: Memín, contesta rápido las siguientes operaciones.
Hola.
Sí, papá. ¿Cuánto es 6 por 5? 96. ¿Cómo, Memín, si 6 por 5 es 30?
Es que tú quisiste rapidez, no precisión.
Tú, ay, papá, tú me pediste rapidez, no precisión.
Ese yo lo
compré. Los materiales que se necesitan son los siguientes: una pila dura 6 AA. O de preferencia 9 voltios. Cables de cobre con protector aislante. Un LED. Son unos poquitos pequeños que tienen dos alambres salidos. Pregunte por eso. Y un interruptor. Lo primero que tienen que hacer es conectar el cable a un extremo de la pila, es igual que el otro. Así, los dos extremos plateados. Sin que se junten las dos mitades descubiertas. Si quieren hacerlo con soldador, bueno, lo pueden pegar con cinta aislante. También pregunten por eso en la ferretería. Luego conectan la parte positiva del cable, es un signo de más, o una P, a un cablecito del interruptor y conecten otro cable al cablecito del interruptor. Ese, conectenlo al foco. Luego, en la terminal negativa, que es un signo de menos, o una N, agarren el cable que está conectado a la pila y lo conectan al foquito. Ahí, si encienden el interruptor, el foquito enciende. Si lo apagan, el foquito se apaga. Oh. Ya, acabo. Pedirnos hojas. Ha llegado el momento de despedirnos. Ojalá les haya gustado nuestro programa. Gracias a quienes hacen posible este programa: Mariana Monar
y Edgar Silva en la producción, Silvestre Díaz en los controles operativos, Elia Macías en la subdirección regional. Adiós, mi nombre es Emiliano y hasta la próxima. Y yo le mando salud.
a los radioescuchas de Ameca, Ciudad Guzmán, Cocotlania, los que nos sintonizan por internet en Enseñar Globalia.
Mi nombre es Fernando y le mando saludos a toda mi familia.
Mi nombre es Valeria y le mando saludos a todos los que nos sintonizan.
Mi nombre es Pablo y le mando saludos a mi mamá, a mi papá y a todos los que nos sintonizan.
Ya se acabó.
El recreo.
Te esperamos para el siguiente recreo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Auclán.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.